All right. Hola, amigos. Antes de empezar, tengo una confesión que hacer. Yo no hablo español. Absolutamente nada. Cero. Nulo. Es un escándalo. Perdóname, es mi vergüenza familiar. En la preparatoria estudié español por 4 años. Pero desafortunadamente, leyendo artículos en MSDN y aprendiendo a desarrollar en VB, se me olvidó todo. ¿Qué puedo decir? Mi mente tiene espacio limitado. Las personas que hablan 3 idiomas les llaman trilingüe. Las que hablan 2 lenguas, bilingüe. Y la persona que habla solo 1 lengua, les llamas americanos. Lo siento. It's okay. I feel so bad.
Me siento muy mal, en verdad.
All that wasted Spanish.
Todo ese desperdicio de español. Tantos años estudiando y no, me olvidé todo. Sí, solamente es el segundo idioma del mundo, ¿no? ¿Cómo está su chino? Muy bien. Muchas gracias por tenerme. Y les voy a hablar el día de hoy acerca de qué es una malla de open source de Microsoft. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Cómo se ve? Estamos en el medio de un cambio dramático en las tecnologías Microsoft. Estamos pasando desde el cerrado al abierto. Vamos a empezar a ver anuncios de Microsoft en la que el open source anuncia algo nuevo. Vamos a establecer una fuente abierta de diferentes fechas, especialmente en el Día de los Inocentes, y vamos a establecer algunas noticias pretendidas, noticias falsas, y teníamos muchos problemas en saber cuál era la falsa y cuál era la verdadera, porque muchas veces ya la gente no nos cree. Lo que quiero mostrarles, lo que es posible cuando somos abiertos como esto. Me gustaría también, muchas personas me han preguntado por mis tarjetas personales. Se me han acabado, disculpen, pero encontré mi tarjeta cuando tenía 15 años. Tienen que llamarme con el código 301, ¿no? Pero tienen que hablar con mi mamá porque esa época estaba en el colegio. Y obviamente en esa época estaba muy aficionado con los cómics. He trabajado en .NET desde el año 2002, así que estoy muy viejo. Pero también he estado trabajando con Open Source y .NET desde 2002. Muchas personas no se dan cuenta de que no habían fuentes abiertas con Open Source hasta hace 15 años. Me gustaría resaltar algo interesante, que mi blog está corriendo con un software que se llama DasBlog. Esto es alemán para el blog. Así que creo que sería para ustedes el blog, ¿no? Y mi amigo Clemens Bannister, que es un alemán, me ayudó a construir este proyecto de fuente abierta. Y este blog hoy en día, en el año 2016, aún funciona como DasBlog 2.NET 2.0. Hasta hace muy poco. ¿Por qué es esto importante? Escucho a muchas personas que dicen que quieren cambiar su compañía a lo más nuevo, a lo más actualizado. Y tienen que pasar como 1 año, 18 meses, convertir ese Core 1.0. Trabajan por 1 año y luego tienen que, lo mismo, pero escrito nuevamente, ¿no? Sin nuevas funcionalidades. Yo estoy bien, me siento bien si es que mi blog está funcionando en .NET 2.0, porque funciona perfecto, funciona muy bien. Mi blog no se cuelga, trabaja muy muy bien. .NET 4.5 no llega a ninguna parte. El .NET 2.0 sigue siendo un buen sistema y de hecho con Visual Studio 2015 pueden editar y eliminar virus en .NET 2.0, 3, 4, 4.5 con la misma IDE, así como ESP.org. Así que me gustaría empezar a explicar qué es lo que está sucediendo alrededor de nuestras fuentes abiertas, pero quisiera recordarles que no tienen que siempre corretear las cosas brillantes. Si algo funciona bien para ustedes, continúenlo usando. Si ustedes utilizan .NET Core, en lugar de colocar toda su compañía hacia los nuevos desarrollos y luego se van a quejar de que Microsoft siempre está cambiando sus cosas, recuerden que mientras cambiamos cosas, mantenemos la compatibilidad. ¿Y esto qué significa? Yo tengo una Mac en casa, creo que funciona... Creo que está trabajando con un sistema Snowcat, algo así, o León Montañoso. Todo le ponen un nombre felino en Mac, ¿no? Y se ha quedado atorada con esa versión. Nunca podrá ser actualizada, porque es una Mac Mini. Me han dejado solo, ya no puedo progresar con mi Mac. Pero pueden correr VisiCalc en Windows 10. BB6 trabaja muy bien. Hay un compromiso de la compatibilidad que veremos con Microsoft y con Windows que no verán en ningún otro sistema. Así que debemos recordar que solamente porque algo tiene 10 o 15 años de edad, 20 años de edad, no significa que tenemos que escribirlo nuevamente. Estas cosas pueden convivir. Y me gustaría dar algo de contexto. Ahora, dicho esto, la fuente abierta está evolucionando y evoluciona en todas partes, no solamente en Microsoft. Creo que es interesante cuando hablamos acerca con directores ejecutivos acerca de las fuentes abiertas. Muchos de ellos en el 2016 dicen, no sé si es que la fuente abierta será algo que está funcionando. ¿Es algo bueno? ¿Algo malo? De repente hay que esperar, ¿no? Todo está bien. Esto es ignorar el open source en tu oficina. El open source está sucediendo y sus jefes probablemente estén pensando en ello. Probablemente deban pensar que van a votar al respecto, pero el mundo ya ha decidido que no podemos ser open source. Y también está bien tener un open source y generar dinero. No hay un conflicto entre ambos conceptos. Y también Microsoft no es nuevo a la fuente abierta. Somos nuevos haciéndolo bien, haciéndolo de manera correcta. Aquí tenemos un artículo en un periódico que decía que estábamos abriendo el opensource.net. Miren la fecha. 2001. ¿Sabían que ustedes que Windows tenía ya, Microsoft tenía ya el open source en 2001? Bueno, es verdad, es una historia real, solamente que lo hicimos mal. Nosotros creamos el opensource.net 3 veces, ¿sabían eso? Esto se llamó Router. Como el rotar ejes. Esto se creó, el primer opensource.net fue abierta como una comunidad académica. Esto fue antes de GitHub, esto es antes de las licencias de open source, las licencias nuevas como MIT y una Apache License. Esto sucedió hace 15 años y el error que cometemos es que la llamamos fuente compartida. Decimos, mira, tenemos una fuente abierta en .NET, no la toques, mírala nomás. Mira. Aleja tus manos. Fuente abierta, ¿ves? No es verdaderamente una fuente abierta, era para el mundo académico, para los... No pensábamos que los negocios podrían estar interesados en estos. Y eso que denominamos open source era una fuente que se abría. Es una diferencia sutil, pero aún está allí. Esto solamente era para leer, no tomábamos parte de las contribuciones de la comunidad. Adicionalmente a esto, mantuvimos lo bueno fuera de esta fuente abierta, la colección, los sistemas de colección de basura, los compiladores Jitter. No incluimos esto tampoco porque le dimos un ejercicio al lector. Esto era para que ustedes creen algo como los estudiantes de la universidad creaban algo. Y le pregunté algo a una persona que trabajaba en Microsoft por 14 años y le dije, ¿te estás emocionado porque ya va a salir el open source el 2016? Y me dice, sí. Espero que funcione esta vez, porque lo hemos hecho antes. Surgimos con la fuente compartida y luego realizamos la licencia de referencia de Microsoft, que fue verdaderamente cercano a lo que llamamos open source, pero aún ahí no se trataba de un open source, solamente una fuente de referencias. ¿Ustedes sabían que hay una website bastante buena que se llama sourceof.net? ¿Quién sabía que esto existía? Entonces esto es muy importante, solo un par de personas la conocían. Porque es muy difícil sentarse en un hotel, escuchar a alguien hablar inglés en mal español por 45 minutos. Entonces les voy a tratar de dar al menos un pedazo de información útil, una página web, en el cual pueden visitar después y decir, ah, ¿sabes qué? Hanselman no era muy bueno, ¿no? Pero me dio esta página web que es muy útil, sourceof.net, y le doy clic y podrán ver que tenemos todos los códigos de source.net que puedo buscar, y no es solamente es algo que puedo leer, sino puedo dar un link, un hipervínculo. Entonces si es que yo doy clic en diccionario, veo que puedo abrir el diccionario. Si es que puedo compartir esa línea con mis amigos por correo, puedo enviar el hipervínculo a mis amigos de tal manera que todos mis amigos la conozcan. Ahora, cuando esta conferencia culmine y ustedes vayan afuera y digan, Hanselman, esto, más o menos. Pero sourceof.net es muy bueno. Entonces entiendo que cuando el 2016 termine, los periódicos no habrán sido muy amables con nosotros. Será diferente esta vez. Esto es sarcasmo, por supuesto. Estas personas no están siendo amables con nosotros. Porque básicamente estamos tratando de recuperar la confianza. Yo sé que ustedes tienen amigos en Microsoft, amigos dentro. Nosotros venimos a Microsoft para trabajar con open source, porque sabíamos que amábamos Windows, amábamos .NET y amábamos el open source. Y estos tres elementos pueden existir al mismo tiempo. Eso es muy importante de entender. Pueden generar un negocio y trabajar con open source al mismo tiempo. Aquí tenemos una tabla en la cual tenemos 6 proyectos de open source en el universo de .NET o en la comunidad .NET. Lo interesante de esto es que 3 de estas están aglomeradas en una sección y las otras 3 están aglomeradas aquí abajo. ¿Por qué creen que el C# Compiler y el CoreCLR y el Framework están tan cercanos como si fuera un pico creciente, y el web framework está un poquito más abajo? ¿Por qué? Exactamente, el caballero dijo porque se corren otras plataformas, porque esto es todo un mundo diferente. Esto es lo que genera páginas web, está compatibilizando strings. Solamente es una nueva forma de hacer strings más rápido. Pero esto, Roslyn y CoreFX, son .NET en iPhones y en teléfonos de Windows y en Raspberry Pis. Probablemente allá afuera en el mundo actualmente existe una chica de 15 años en la universidad que trata de hacer que .NET funcione en un PlayStation 2. Y un día vamos a despertar una mañana y ya va a estar en las noticias. Y va a decir, pude correr .NET en un PlayStation. Y vas a decir, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque es alucinante. Porque se puede hacer. ¿Microsoft tendrá un problema con eso? Pues no, porque este es el poder de la innovación. Cuando todo el mundo está trabajando en una tendencia. Lo divertido de open source en Microsoft es que Microsoft ha decidido que nosotros no somos las personas más inteligentes en la sala. Piensen en eso. Un mundo sin open source es un mundo en el que nuestra compañía o sus compañías dirán, nosotros somos los más inteligentes, nuestros software son los mejores, y si no están dentro de este grupo especial, en este club privado, entonces de repente no eres tan inteligente. Las personas llegan sp.net y nos preguntan, ¿cuándo nos vas a presentar la nueva malla Java? ¿Nos puedes prescribir algo? Dame una prescripción para la mejor JavaScript framework. Ahora, ¿será que esas 100 personas en el grupo harán esto? ¿O será las 8 personas, los 8 millones de personas en el internet? ¿O de repente lo podemos hacer juntos? El internet va a decidir cuál será el siguiente framework de JavaScript. Solamente hay una que acaban de hacer. Acá hay otra. Salen como conejos, una tras otra. Todos están creando un JavaScript. De repente alguien aquí sentado en la sala está escribiendo el próximo JavaScript. Vamos a hacer que el ESP.NET funcione con cualquiera de esas nuevas mallas. ¿Bien? Entonces, lo que tenemos aquí son algunas cajas que describen cómo es que .NET se ve hoy. Con el con los componentes del compilador en la base, que son Roslyn y todos los lenguajes, C#, VB. Por encima de estas tenemos las framework libraries. Y luego tenemos el .NET Framework 4.6. Y el 4.6 acaba de salir en noviembre. Entonces, mientras su compañía dice, ¿cuál es lo último y lo mejor? ¿Cuál es lo más atractivo? Bueno, lo que acabamos de lanzar, el 4.5, es nuevecito. Tiene muy buenas características nuevas, mejoras en las plataformas web, un modelo asincrónico, tiene compiladores Roslyn para páginas, XLPS, y funciona con Windows. Por encima del .NET, podemos trabajar con ASP.NET 4.6 o el .NET Core 1.0. Solía llamar ASP.NET 5. Era un error porque el 5 era más que 4.6. Y eso implicaba que el 5 era más grande, mejor, más rápido, más fuerte, etc. ¿No? Pero uno no puede decir core, el núcleo, 5. No puede ser el pequeño núcleo con el número grande que supera el ASP.NET. Entonces, este es el .NET para la nube, es el .NET para el día de hoy. Este fue escrito en el 2001, fue un internet distinto, era un mundo distinto, y en ciencias de computación. Así que tomamos todo ese conocimiento y lo relanzamos y lo hacemos de una manera compatible, de tal manera que notarán que puedo correr ASP.NET Core en .NET 4.6. Podría ser un poco confuso, pero el Core 1.0 puede ubicarse por encima de la malla .NET que tenemos por debajo. Así que aquí es donde se pone confuso. Así que miren con atención. Noten cómo ASP.NET Core está por encima, poniendo un pie en toda la malla de Framework 4.6 y una parte en la malla Core. Eso significa que pueden ustedes diseñar una aplicación web que puede utilizar toda la malla y solamente puede hacer algo que solo Windows puede hacer. O pueden trabajar en .NET Core, que es una malla más pequeña, que funciona en Apple, Linux y Windows. Funciona en manzanas, pingüinos y ventanas. Tiene que correr en cualquier lugar. Entonces déjenme darles un ejemplo de algo que no funciona hasta el día de hoy. Si ustedes quieren cambiar una JPG, un archivo de gráficos, si quieren cambiar el tamaño, llaman a .NET. ¿Qué es lo que ya hace .NET? Hoy en día .NET llama esto el GDI, el Graphics System in Windows. Esto no existe en la... Entonces debemos utilizar un sistema .drawing que tiene que llegar a la origen, la versión Mac o la versión Linux. Eso no existe hasta el día de hoy. Hemos decidido que cuando establecemos el Core 1.1 será una plataforma cruzada. Eso quiere decir, cuando decimos esto, verdaderamente es nuestra intención resaltar esto. Y hay algunas cosas que no podemos hacer en cualquier factor. Si es que hacemos Windows mejor haciendo trampa, entonces no sería justo. Nosotros lo haremos mejor para Windows porque Windows será más rápido, pero cualquier cosa que podamos hacer en Linux o en Windows o en Mac podría presentar las mismas características. En el futuro vamos a surgir con formas portátiles, plataformas cruzadas, para poder generar ajustar el tamaño de una imagen, por ejemplo. Pero si queremos accesar al registro con .NET Core, ¿Será esto algo correcto? Bueno, probablemente eso sea más específico la plataforma, así que de repente necesitamos escribirlo en una forma específica a la plataforma, porque será nuestro compromiso con ustedes de que no vamos a lanzar algo en .NET Core que solamente funcione en Windows, porque este nuevo Microsoft es una cuestión de elecciones. Nosotros queremos que escojas Azure, que escojas Windows, que escojas Xbox, pero si no quieres una de estas cosas, estará bien. Tengo un iPhone. Trabajo para Microsoft. Tengo un iPhone porque siempre he tenido un iPhone. Pero tengo Word, Excel, PowerPoint, Skype, Office LAN. Tengo 20 aplicaciones distintas. Tengo Azure. Tengo Power Apps. Tengo más software de Microsoft dentro de mi iPhone que las que tengo, de los software de Apple que tengo. ¿Pero por qué? Porque es el mejor software. Porque yo lo escogí, yo lo decidí. ¿Qué es lo que yo voy a utilizar? Pero, y queremos que ustedes tomen la misma decisión para ustedes. La realidad es un híbrido. La realidad no es siempre blanco o negro. No es siempre utilizar Microsoft. Overflow, por ejemplo, es, ustedes saben lo que utilizaban Redis en Linux. Está bien, porque esta es la arquitectura que funciona para ellos. Y esto debe permitirse, debe ser posible. Y es por eso que tenemos un Redis Cache en Azure. Es un Redis como un servicio. Entonces, si yo quiero optar por esa opción, Microsoft les permite hacer estas cosas. Y esto ya ha sido lanzado, RTM. Estas son fuentes abiertas. Y esperemos que pronto todas estas cosas serán open source y liberadas. Lo que tratamos de hacer con ASP.NET es optar por sus propias elecciones. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar Redis como un ejemplo y mostrarles algunas cosas un poco locas aquí. Voy a cambiar esta otra máquina aquí. Vamos a ver si esto funciona. Espere. Me encanta que tenga un traductor que diga lo que yo quiero. Entonces él dice lo que yo quiero. Entonces ahorita está hablando de sí mismo, ¿no? Les está contando la historia de su vida. Lo que creo que es muy gracioso. Muy bien, perfecto. Entonces, este es un Windows 10 en mi computadora. Puedo ir a mi menú de inicio. Y voy a ir aquí abajo. Y puedo abrir el Ubuntu. Ubuntu es una palabra Zulu. Significa comunidad o personas. Ubuntu significa una persona que es solamente una persona cuando está entre otras personas, cuando está en una sociedad. Y queremos ser socios con la compañía Canonical. Y obtuvimos el factor Bash en Ubuntu, en Windows. ¿Cómo es esto posible? Lo que estamos haciendo es que tenemos la máquina virtual que intercepta kernel codes, de tal manera que Ubuntu intercepta los kernel buscando los corrientes Linux y simplemente llegamos al kernel de Windows y funciona. No es pretender ser Ubuntu. No es plagiar el Ubuntu, es verdaderamente los códigos binarios que provienen de la tienda de Windows que colocamos por la compañía con la que trabajamos. Es algo bastante significativo. Entonces ingresamos a Ubuntu. Tengo acá mi correo. Disculpen, aquí está. Aquí tenemos Ubuntu. Y vamos a ir a el desktop. Entonces aquí tenemos el Bash Shell corriendo Ubuntu, analizando los archivos de Windows. Entonces, ¿por qué haríamos esto? Esto es algo muy raro. Gracias, Microsoft. Esto no es solamente para el show, no es solamente por diversión. ¿Por qué quisiéramos utilizar esto? Recuerden, más temprano hablé de Redis De repente quiero decir apt-get install ready server y verdaderamente entrar al servidor de Ubuntu y obtener el Redis, un Redis de Linux, y lo puedo ejecutar. Aquí tenemos 64 bits de Redis corriendo en Linux, corriendo en Windows. Esto verdaderamente es bastante interesante, que Windows esté ahí donde yo quiero que esté. Cuando las personas escucharon por primera vez que podíamos correr Linux en Azure, muchas personas no sabían que podían ejecutar Linux en Azure. No se sabía que el 24% del Azure es Linux. Y decían, ¿por qué Scott va a permitirles que hagan esto? ¿Por qué permitió que suceda esto? ¿En qué creen que está ejecutando? De repente está ejecutándolo en Windows. Azure es Windows. Microsoft quiere que ustedes quieran correr su Linux. Está bien. No he llegado tan lejos de decir que ustedes utilicen un for loop. No importa en qué idioma utilicen su for loop. Quieren usarlo en Python, ARM, Rust, en cualquiera de estos idiomas. Y también va a ser ejecutado como se ejecutó en Azure. Entonces, en este caso de aquí, tenemos el Redis y ahora podemos ingresar a ASP.NET Core y comunicarnos con Redis. No máquinas virtuales, no sin problemas. Y cuando llegue el momento de realizar un deploy, ¿a dónde lo voy a hacer? Bueno, Azure, en el, si es que hacemos nuestro trabajo correcto, ¿no? Si no lo hacemos bien, probablemente tendremos que ir a algún otro lugar. Está bien si es que vamos a otro lugar. Probablemente no va a funcionar si es que vamos a algún otro lugar. Veremos si es que esto funcione. Vamos a pasar de nuevo para acá. Switch. Hay mucha presión sobre mí en estos momentos. Ah, perfecto. Y realicemos un demo que se llama Where You At. Esto no es un inglés correcto. ¿Dónde estás? En trafficmanager.net. Y esto mostraba que el ASP.NET Core podía ser ejecutado en diferentes aplicaciones de la nube. Yo estaba trabajando con mi equipo y colocamos esto en una nube Docker. Kubernetes. Vamos a ver si pueden traducir esto. Kubernetes. Lo voy a hacer muchas veces rápidamente para molestarlo. Amazon y Azure, todos estos servicios de nube al mismo tiempo. Y luego utilizamos el GPS de sus dispositivos y envié la ubicación de su ciudad de vuelta a mí. Y lo corrí en el trafficmanager.net, que es el traffic manager de Azure. Azure hizo las rutas, pero las otras nubes hicieron el trabajo. Entonces tomé su ubicación y lo que hice fue tomar un ping del logo de la nube en la que estaban localizados, de tal manera que pueden ver que tenemos Amazon, tenemos Docker, tenemos, no sé qué significa esto, de repente alguien que está en un bote en el medio del océano o un crucero, quién sabe. Y lo que quería hacer era probar que esto podía ser ejecutado en cualquier sistema. Queríamos ejecutarlo en Azure, pero por supuesto pueden hacerlo en cualquier servicio de nube. Queríamos hacerlo totalmente modular. Es una cuestión de opciones y esta opción puede ser un poco preocupante para las personas de Microsoft que han estado involucrados por mucho tiempo en la empresa, pero la idea es que vamos a ganar de manera justa. Vamos a ganar con lo que se denomina un nivel de tareas justas, con un plano de trabajo uniforme. Nosotros queremos que ustedes escojan con lo que se sientan más cómodos y respaldarlos. Es importante que si utilizan ASP.NET y quieren ejecutarlo en Linux, está bien. De repente lo quieren ejecutar en Azure en Linux. Si lo quieren colocar en Docker, no sé. Pero cuando llamen al respaldo de Microsoft, ellos los pueden respaldar. Lo que verdaderamente es muy buena es que tenemos esta transición desde sus premisas, sus compañías hacia la nube. De tal manera que para mí, pasar de Redis localmente a ASP.NET en Windows, teniendo Redis en Linux, puedo mover todo esto hacia la nube y esa transición será fácil. Es bastante natural la transición. Y eso es algo importante. El otro aspecto que quiero que sean capaces de hacer es escoger sus propios editores y sus herramientas. ¿Quién ha escuchado sobre OmniSharp? ¿Quién ha escuchado sobre OmniSharp? Un par de personas, perfecto. Entonces el resto que ustedes que no lo saben, o su brazo está cansado, si no levantaron la mano, está bien. Están pensando, Hanselman no muy bueno, pero bueno, OmniSharp es algo que puede ser promisorio. OmniSharp es un proyecto de fuente abierta también, está en todos lados. Y eso se trata básicamente de un grupo de personas que decidieron que amamos el .NET, pero también amamos otros editores. Y está bien estar enamorado de ambas, no quiero que estén avergonzados. Alguien de acá podría decir que trabaja con Emacs y les da vergüenza contarle a sus amigos. Está bien, Emacs, amigo Emacs, te amamos donde estés. Yo también he ejecutado Emacs, tengo Emacs en mi casa. He estado ejecutándose por 10 años porque no sé cómo cerrarlo. Un día voy a cerrarlo con éxito probablemente. Lo que han creado este grupo de personas es un sistema que les permite ejecutar .NET y debug.NET y trabajar con .NET en el Atomo Editor Brackets, el Editor Brackets en Emacs, en Sublime, en Vim y en Visual Studio Code. Entonces vamos a hablar de cómo funciona esto. Vamos a hablar de las diferencias entre autocomplete, completado automático, IntelliSense. Debí haberle contado esto al traductor. IntelliSense suena como inteligencia porque es parte inteligente. Autocomplete es tonto. Autocomplete significa que te he visto tipear esto antes. Esto significa te he visto tipear esto antes. Si es que yo tipeo una palabra muy larga y luego hago otras cosas en Sublime, en el editor Sublime, y empiezo a tipear nuevamente una palabra muy larga, y dice, yo sé eso. Y luego ofrece completar la frase. También, si es que escribo algo y lo hago de manera incorrecta, también dirá, yo sé esto, esto está mal. Pero es que no sepa nada acerca de C#, no sabe nada acerca de .NET. Sabe que has tipeado esto antes, punto. Pero en el pasado, en IntelliSense, también significaba magia. ¿Recuerdan lo que dije antes? Miren, no toquen, solo miren. IntelliSense es parte de Visual Studio, es mágico. Y si quieren que IntelliSense, tienen que pagar mucho dinero. Y esa es la magia, es la fuente especial que ha sido confeccionada dentro de Visual Studio. Pero lo que necesita suceder para que IntelliSense llegue a las personas. Necesitábamos tener a Roslyn. Roslyn es el compilador C# que está utilizando el compilador como un servicio. Es un compilador en memoria. Y lo que les permite esto es externalizar, es tomar el cerebro del IntelliSense y transferirlo fuera del editor. Y lo tomaron y lo convirtieron en un servicio web. OmniSharp es un servicio web al que le pueden comunicarse que trabaja con su máquina local. De tal manera que mientras tipean, el editor estará realizando llamadas al servicio web. Y el compilador observará los códigos y retornará algunas listas de información drop down. Así que si ingresamos a los códigos Visual Studio. Bien, y tipeo barra igual Scott y tipeo y punto. Esta es una lista de elementos string porque yo y la variable i es un string, pero si es que cambiamos esto a un número, y si pongo y punto algo, yo veo que no he grabado, no he compilado, solamente es una cuestión que sucede como parte de una memoria. OmniSharp funciona por fuera como su propio proceso y como nos comunicamos con él como si fuera un servicio de nube, pero es un servicio de web local. ¿Cómo puede esto suceder? Bueno, si voy a Twitter / OmniSharp, vemos que la flama, ven que es una flamita que representa el logo de este proyecto. ¿Ven? Visual Studio, el código Visual Studio utiliza este código. Lo gracioso es que ellos escriben sus propias cosas, los códigos están haciendo sus propias cosas, y luego alguno de nosotros que trabajaba en OmniSharp se dio cuenta de esto y decía, oye, de repente podemos trabajar juntos. Una persona de viejo Microsoft diría, no, jajajaja, nosotros vamos a aplastarlos. La gente nueva de Microsoft, sí, por supuesto, vamos a reunirnos. Y luego Microsoft incorporó el Open Source Project y funcionó muy bien, porque probablemente las personas más inteligentes de la sala están fuera de la sala. Entonces trabajamos con los amigos de OmniSharp. Hay otro proyecto que se llama Nancy, el Nancy FX o el Nancy Framework. Es como una ASP.NET alternativo. Está totalmente bien. Si quieren utilizar esto, deberían utilizarlo si es que los hace felices. Deben utilizar lo que les haga felices. Pensamos en esta idea de la factibilidad de utilizar otras plataformas. Algo que también establecimos es el benchmark. Muchas veces Microsoft no está orgulloso de su velocidad por un par de razones. Uno de ellos es que no queríamos luchar, pero tampoco queríamos comparar una malla de fuente cerrada con otras mallas de fuente abierta. No se sentía justo. Pero ahora que tenemos una malla de fuente abierta, existe un grupo que se llama el Tech Empower Benchmarks. Disculpen, estoy acá jugando con Google. Muy utilizado Google with Bing. Y aquí vemos los textos simples de benchmark para una serie de mallas. Y lo primero que notarán, si es que observan estas estructuras, es que no reconocerán ninguno de los nombres. Porque muchos de ellos son académicos. Es gracioso porque están considerados que sean un benchmark. No necesariamente han sido pensados para que entren a producción. Pero todos sabemos que vamos a ver dónde está Node, que es la malla más rápida. Vamos a ver dónde está. Esperen. ¿Lo vieron? Acá está. Bien, perfecto. Vamos a ver dónde está Node en la lista de elementos. Esto está un poco atrás en la cola. Node está en 300.000. El ganador está haciendo 8 millones. Tenemos ASP.NET Core trabajando con 1.5 requisitos por segundo, millones de requisitos por segundo. Tenemos algunos hardware internos que podrían llegar hasta los 2 millones. Nosotros vamos a estar en el top 10. Vamos a ser el nombre reconocible en el top 10 en nuestras marcas. Pero podemos llegar 6 veces más rápido que Node y 47 veces más rápido que ASP.NET. Y esto es el reto. Cuando hacemos benchmark, cuando comparamos el pasado, el futuro, en algunas ocasiones diríamos, nosotros somos 40 veces mejor que antes. Podemos decir, antes apestábamos, pero era un internet distinto, ¿verdad? Era un internet distinto en 2001, y las cosas que la gente quería eran otras. Porque las personas están pasando de BB, las personas quieren un diseñador visual. Esto es una malla. Uno no puede comparar una minivan o una camioneta y una moto. No puedes colocarlos en una carrera y decir, bueno, compitan. Y dicen, las vans son una porquería, las motocicletas son lo máximo. Porque no puedes llevar a los chicos a la escuela en una moto, porque si lo haces eres un mal padre. No puedes comprar las víveres en una moto y los niños. Es por eso que tenemos minivans. Entonces una malla no sirve para todos. Es que vemos algo como Rails, o este roll note, si es que vemos la malla expresada para el note, verdaderamente tenemos varias capas de abstracción. Las formas web tienen un objeto de requisito que tiene más o menos un 23K. Entonces cada solicitud para ASP.NET coloca 23K en el heap de la memoria. Estamos hablando entre 3 y 4K porque todo es modular. Recuerdan que antes cuando decíamos solicitud.form y teníamos este hermoso HTTP, colecciones de HTTP, que no funcionaba por nada, pero tampoco era opcional. Podemos hacer ahora ambas cosas porque todo es modulable en ASP.NET Core. Si queremos hacer esto, es posible, pero si no quieres que ni siquiera esté la página de error, esa pantalla amarilla, esto también es opcional. Puedes hacer tu propia página. Yo he trabajado en ASP.NET por 15 años y no sé dónde es que esa página vive y no sé cómo cambiarlo. Pero en el nuevo ASP.NET es una opción, es algo modular, un sistema modular. Todo es modular, lo que significa que uno puede conectar lo que los haga felices y hacer cosas que probablemente antes no eran posibles. Por ejemplo, un número de personas han preguntado acerca de ARM, no como el brazo, pero el procesador ARM. Es que nunca puede saber, ¿no? Porque el traductor puede estar explicando la anatomía del brazo, ¿no? Y es muy divertido jugar con el traductor porque él dice el procesador de ARM con el brazo. Vamos a ver si es que puedo entender el juego de palabras. No tenemos una build oficial para los procesadores ARM en estos momentos, así que no hay una forma oficial para poder hacer que esto funcione en el Raspberry Pi. Pero es una fuente abierta, de tal manera que pregunto a uno de los miembros del equipo, ¿pueden compilarlo para mí? Y me dicen, bueno, necesitaría ASP.NET y luego la malla.NET, un core CLR y luego un compilador Roslyn. Si solo todos ellos fueran open source. ¡Ah, lo es! Entonces se puede compilar todo para mí. Entonces creo que este sería el demo, que no funciona, disculpen. Creo que este es el Raspberry Pi 2 de Windows 10, ahí mismo. Entonces vamos a regresar a nuestro sistema principal, que estará trabajando con el Wi-Fi del hotel. Máquina equivocada, disculpe. Está bien. La presión sigue estando sobre mis hombros. Entonces, aquí mismo, yo coloqué un PowerShell que podrán ver Enter PM Session. Entonces lo removí del Raspberry Pi. Entonces no estoy en el Raspberry Pi, estoy en esta máquina aquí. El Raspberry Pi está aquí. Y lo imprimí un pequeño case en 3D. Ahora pueden tomar las fotos. Gracias. Me siento como un programa de televisión, ¿no? Absolutamente gratis, llama ahora. Entonces voy a trabajar de manera remota en este. Me quedé tarde viendo televisión hasta anoche. Había un hombre en una camisa tratando de llamar a un psíquico. Y estaba. Llama ahora, gratis. Aquí tenemos un punto .NET, entonces tenemos ahora un Core 5005. Esto, lo que vemos aquí, es un ASP.NET 5 que debería decir Core 1. Esto lo hice hace unas semanas antes de cambiarle nombre y esto está corriendo en el Raspberry Pi. Entonces, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué será esto útil? Es útil porque hice algo sin respaldo, nada se puso en mi camino porque todas las fuentes de código estaban libres. Ahora lo podía correr en Windows 10 en un Raspberry Pi, pero también puedo ejecutarlo en Raspbian, el Linux. Así que todas estas combinaciones se vuelven posibles. Y nos preguntamos por qué. Y la respuesta es ¿por qué no? Yo no sé cuáles son sus necesidades en su negocio. Algunos van a trabajar con ASP.NET, en .NET 4.6, en Windows, en Azure, y va a funcionar perfecto. Y probablemente el hecho de pasar a usar Linux solamente para darles comodidad, les está dando opciones. Si es que juegan ajedrez, ustedes saben que mantienen el dedo en la pieza y mientras no suelten la pieza del ajedrez, están seguros. Esto es como ese ejemplo. Quédense con nosotros, pero tienen opciones. Si algo aparece, hay otras fuentes disponibles. Si quieren pasar a otro sistema, está disponible. Si es que quieren ejecutar una aplicación de nube o una nube de respaldo, está bien. Vamos a apoyarlos. Lo que es emocionante esto para mí como un programador es que yo soy un programador de C#. Y esto significa que el Search C# está en todos los sistemas que yo quiero tenerlo disponible. Voy a tratar de conectar este dispositivo al Wi-Fi. Veremos si funciona. Pero esto significa que yo puedo escribir un código C# en 64K en un pequeño pedacito del Raspberry Pi o de 64 GB en algún otro dispositivo. Bueno, creo que no puedo llegar al Wi-Fi, creo que no va a funcionar mi demo. Entonces, ¿alguien más me puede prestar su teléfono para ver si lo podemos hacer? De verdad, no estoy bromeando. ¿Tienes un teléfono? Tú tienes un rostro de como que tienes un teléfono. ¿Sí? Necesito un teléfono para conectar con el mío. ¿Me puedes dar un hotspot? Dame algo de internet, por favor, amigo. Porque si vamos a hacer un demo que no funciona, hagámoslo grande. Hagamos un demo gigante que no funciona. Vamos a pasar por todo este proceso y no va a funcionar. Y es un gran password este que me has dado. Ya le dije a todos su password, todos pueden conectarse. Tengo un pequeño startup que creé que me permite comunicarme con mi computadora. Estoy mostrando esto no para venderles mi startup, sino para decirles que soy cool. Escribí la aplicación en C# en el iPhone. Escribí el servicio web en C# y está en la nube en Azure. Todo está en C#. No sé nada de cómo escribir una aplicación para un iPhone, pero conozco C#. No sé nada de hacer un servicio disponible globalmente, pero conozco C#, conozco .NET. Así que el problema aquí es que tenemos una idea que creía que era una idea loca. Me gusta Siri, pero me gusta Cortana también, pero tengo un iPhone. Y quería hacerlo de tal manera que mi Siri pueda hablar con mi máquina Windows. Porque esto es loco. Es algo completamente loco. ¿Hola? Entonces, lo que creamos fue un servicio aquí. Este es un código QR. Es el único útil, la única aplicación útil de un código QR. Entonces, ahora estoy conectando mi teléfono con esta máquina. Y dice conectando. Voy a desactivar mi VPN aquí. Creo que me estoy vipineando mucho con su computadora, etcétera, etcétera. Vamos a hacerlo de nuevo. Si no, todo el demo se va la miércoles. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Por qué estoy tratando de hacer este demo? Quiero mostrarles que puedo hablar a mi iPhone y este se va a comunicar con Windows. Punto. Es hashtag alucinante. también funciona en español. Lo escribí en C Sharp, lo hicimos con open source, lo corrimos en Azure y somos yo y otra persona. Piensen en esto, soy yo y mi amigo Gray. Obviamente nos sentimos como corporaciones multinacionales y queremos venderle el producto. Cuesta $2 a los interesados, pero tuvimos una idea y conocíamos C Sharp y conocíamos .NET y teníamos una open source. Así que ahora estamos tratando de formar una compañía y si funciona, no me van a volver a ver en su vida, porque voy a ser tan rico. Pero todavía no funciona, ¿no? Todavía no ha tomado vuelo, pero algún día. Lo que es emocionante de esto son las infinitas posibilidades. Si es que se torna popular, entonces podemos instalar algunas notas Azure. Estuve en Japón, hicimos un demo. El demo fue lento porque estaba comunicándose con los Estados Unidos. Así que 15 minutos antes de la conferencia lo colgamos en Azure y esto funcionó muy rápido. Hay muchas cosas que están sucediendo, así que me estoy muy complacido de compartir esto con ustedes. Muchas gracias por su atención.